Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Tome su asiento. Podemos hablar de José, y cuando hablamos de José hablamos de un hombre que fue grande en las manos de Dios. Un excelente testimonio. Un verdadero tipo de Jesucristo del Antiguo Testamento. Vemos en él un hombre íntegro, un hombre justo y también un hombre lleno de amor. Vemos un hombre bendecido. Si tuviéramos que describir, hermanos, a José, es hijo de Jacob. La madre es Raquel. Con el tiempo la madre fallece. Jacob amó mucho a José. No es apresurarnos, hermano, ni aventurarnos a decir que de todos los hijos de Jacob fue quizá el que más amó. Pero José fue hijo de Jacob, que un día también fue un engañador, un usurpador. No hay muy buenas referencias de su padre, sino hasta cuando Dios hace un cambio y hasta un cambio de nombre. Jacob, por misericordia de Dios, recibe un nuevo nombre, y ese nombre es Israel. Vemos en José, hermano, un hombre noble que, siendo muy joven, quizá a los 17 años, tiene un sueño, y tiene muchos sueños, y Dios pone en su corazón también muchos sueños, y él cuenta esos sueños, abre su corazón y lo cuenta a sus hermanos, sueños que no hicieron otra cosa más que despertar la envidia de sus hermanos, el enojo de sus hermanos, la ira, y que eso lleva a que en cierto momento los hermanos de José intentan matarlo tirándolo en un pozo. Sin embargo, luego, siendo rescatado del pozo, es vendido por sus hermanos a una caravana que se dirige a Egipto. Allá en Egipto, hermano, donde llega, es comprado por un hombre. Recuerden, en aquel contexto histórico todavía rige la esclavitud, ¿cierto? Y un hombre llamado Potifar compra a este esclavo llamado José y lo lleva a su casa. Es en su casa, hermanos, donde en cierto momento dice la Escritura que José es un hombre, hermanos, hermoso, lleno de virilidad, y que a través de esta característica que Dios puso en él, la esposa de Potifar en cierto momento trata de seducirlo, ¿cierto? Y por el temor de Jehová, porque es por el temor de Jehová, él, hermano, con la rectitud y los principios que están en su corazón, la rechaza, y la rechaza a tal punto que en cierto momento él tiene que salir verdaderamente, ¿cierto?, arrancando prácticamente, dejando su vestidura en el lugar, quizá en el dormitorio, yo no lo sé, pero es en ese momento cuando, a través del desprecio que la esposa de Potifar siente, el rechazo produce desprecio y produce también sentimientos de enojo, de ira. Ella, en ese sentimiento de estar despechada, ella entonces lo denuncia con su esposo, ¿cierto? Y le dice que José intentó abusar de ella. Entonces, en ese contexto es que el esposo de esta mujer, ¿cierto?, que es Potifar, lo denuncia y José es puesto en la cárcel. Ese es un breve resumen. ¿Ya? Y en la cárcel, hermanos, en la cárcel tiene que estar mucho tiempo un hombre que es íntegro. Sí, señor. Eso significa que por consecuencia de la integridad, no todo el tiempo nosotros como hijos de Dios vamos a tener días que son alegres y que están exentos de problemas. Hay momentos donde vamos a tener que pasar en esta vida momentos difíciles, hay donde vamos a tener que pasar situaciones que son no convenientes, pero hermanos, en el fondo, los que aman a Dios o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso lo creemos con toda seguridad, porque esa es palabra de Dios. Amén. Hermanos, entonces, a través de esta historia podemos ver cómo el hombre de Dios tiene que permitir que Dios use su vida, que el Espíritu Santo esté ministrándonos, esté dirigiéndonos, esté conduciendo nuestros pasos, que el Señor nos pueda dar gozo, aun cuando a nuestro alrededor no entendemos lo que está pasando. Aun cuando parece que no entendemos lo que está ocurriendo. Y quiero decirlo así, porque es bueno decirlo así en términos espirituales y bíblicos, cuando a veces parece que nada tiene sentido. Pero todo está fielmente programado por Dios. Aunque para nosotros hay momentos en la vida que parece que no tiene sentido. Quizá hoy día no vamos a entender alguna cosa, alguna situación, alguna reacción de alguna persona. Quizá hoy día no vamos a comprender lo que está ocurriendo en nuestra vida sentimental, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, pero mañana lo entenderemos. Y si no lo entendemos, mañana va a haber algún día donde el Señor nos dijo: en aquel día no me preguntaréis nada, porque lo entenderemos todo. Habrá respuesta, hermano, para todas y cada una de las inquietudes que nosotros tenemos, todas las preguntas profundas, todas las situaciones que hemos tenido que vivir. Dios las saciará con su presencia, Dios las saciará con su verdad, Dios saciará, hermanos, y enjugará Él toda lágrima de ellos, dice la Escritura. ¿Quiénes son ellos? Su iglesia santa, su pueblo amado. Él tiene todo, hermano, bajo control, aunque por momentos parezca que a nosotros hay cosas que no tienen sentido. Aparentemente no tiene sentido, pero Dios tiene todo, hermanos, programado, todo preparado. Y nada escapa al conocimiento de Él.
Así es, Dios.
Aunque a veces como iglesia, como pastores, no tengamos una palabra para dar explicación a algo que le ha acontecido a alguno de nosotros, puedo decirle con toda certeza, con toda seguridad, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Él sabe todas las cosas. Y que a su tiempo, hermanos, comprenderemos que todo lo que Dios hace es bueno. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos el porqué de la situación, algún día entenderemos que todo lo que Dios hace es bueno. Así que todos, hermanos, los que en esta mañana han venido quizá con una nota de desconsuelo en algún área de sus vidas, todos los que han venido con alguna confusión, con alguna duda, sepa que Dios es bueno.
Amén.
Y que entenderemos en algún momento,
sí, Señor,
por qué Dios en su amor hizo cosas que aún a nuestros ojos parecían inexplicables, pero por amor las hizo. No entendemos. Su mente, me refiero a la mente de Dios, es mucho más alta que los pensamientos del hombre. Hay despedidas que se adelantaron. Hay abrazos que no se dieron. Hay palabras, conversaciones que no se tuvieron. Pero Dios preparó todas esas cosas. Porque Él sabía que eso era lo mejor que podía ocurrir en ese momento, conforme a las perspectivas y los planes que Dios tiene para una persona. Si no fuera por ese momento, tú no estarías aquí escuchando palabras de Dios, preparando el Señor todas las cosas para que en un momento futuro tú te puedas abrazar de nuevo con tu familiar que partió. Si no fuera por Él, no se hubiera preparado ese momento para que en vez de estar 20 años, 30 años con ese ser que tú tanto amaste, Ahora Dios te está preparando a ti para salvarte y prepararte una eternidad con ese ser amado que tú despediste. Si no hubiera sido por ese accidente, si no hubiera sido por esa enfermedad, tal vez tú no estarías aquí levantando tus brazos al cielo, cantando al Señor y diciéndole: cuánto te amo, Señor. Y el Señor se reveló a tu vida y pudiste comprender quién era el Señor en la magnitud. No como un religioso que levanta la mano y no sabe para dónde, sino como un verdadero hijo de Dios. Si no hubiera sido por ese proceso, tú no estarías aquí. Si no hubiera sido por ese dolor, tú no estarías aquí. Si no hubiera sido por ese quebranto, tú no estarías aquí. Si no hubiera sido por ese menosprecio, tú no estarías aquí. Si no hubiera sido por ese vituperio, tú no estarías aquí. Si no hubiera sido por esa humillación, tú no estarías aquí. Pero como Dios es bueno, hace cosas más altas que nuestros pensamientos para traerte aquí y prepararte a ti una vida eterna con Él, feliz.
Amén, Señor.
Amarguras que no entendemos.
Señor.
Ofensas que no entendemos.
Así es.
Humillaciones que no comprendemos.
Amén.
Situaciones injustas, enfermedades, hermanos, despido. Si renuncias, vemos abrazos que no se dieron. Vemos gente que en nuestro caminar, en vez de darnos los brazos, nos da la espalda. Vemos situaciones en nuestra vida. Sé que este caminar es tan igual como para ti que para mí. Hermano, solamente que Dios tiene funciones en la iglesia y Dios me trae con una palabra para poder hablarte a ti, pero esta palabra también es para mí. También vivo momentos difíciles. También he vivido la traición. También he vivido la frustración. También he vivido el menosprecio. También he vivido, hermano, momentos de dolor, de lágrimas, igual que tú. También he vivido, hermanos, procesos de enfermedades. También he vivido accidentes. También he estado al borde de la muerte. Y eso, hermanos, es la sola misericordia de Dios que me permite ahora poder estar aquí después de haber pasado todo eso para decirte que Dios es bueno. Aunque en la cama del hospital no entendemos nada. Cuando vienen los diagnósticos no entendemos nada. Pero a la postre podemos comprender cómo Dios es bueno. Porque sin esos procesos no estaríamos aquí.
Amén.
Todos quieren al Dios de los milagros, pero no todos quieren la crisis. Todos quieren la obra sobrenatural, pero no todos quieren el estado de necesidad. ¿Cómo va a haber milagro sin enfermedad? ¿Cómo va a haber milagros sin angustia? ¿Cómo va a haber milagros sin una puerta cerrada? ¿Cómo va a haber abundancia que podamos apreciar sin haber pasado por el momento de necesidad? ¿Cómo va a haber, hermano, algo portentoso de Dios que podamos evaluarlo y podamos decir: esto lo hizo solamente Dios, si no nos hizo pasar por el estado de necesidad? Es necesario primero pasar por aquel estado para luego encontrarnos con lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que tiene Dios para nosotros y poder apreciarlo conforme lo aprecia un corazón rendido al Señor. Sirviendo, sigamos sirviendo, sigamos dando todo por Cristo. Sigamos entregando, sigamos con esa entrega, sigamos amando a Dios, que hay momentos, hermanos, que no vamos a entender, pero a la postre el Señor nos hará y nos explicará y nos hará comprender qué bueno es el Señor con nosotros. Cuán insondable, hermanos, son sus maravillas, cuán buena es su voluntad. Su palabra declara que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene todo planeado, Él tiene todo nuestro camino trazado. Y tendremos que pasar en algunos momentos, pero no vayamos con cobardía, no vayamos con tristeza. Soportemos la prueba, agradezcamos a Dios, adoremos nuestra prueba, porque pronto el Señor trae respuesta y trae un momento que es distinto, trae un viento fresco. El Señor trae un renuevo para nuestra vida.
Sí, Señor, gracias, Padre.
Y nos da crecimiento. Y ese crecimiento nos permite ministrar a otros. Levantar al que está caído. Levantarle los brazos. Porque el que está perdido y no está en Cristo, lo único que hace es juntarse con otros para chismosearlo y hundirlo todavía más. Pero el hombre que brilla con su luz que ha avivado el fuego del don de Dios que está en él, sabe sacar de su boca palabras de bendición. Verdaderas lanzas de parte de Dios que van a atacar el dolor, que van a atacar el pecado, que van a atacar la necesidad, que van a atacar la tristeza. Y le va a levantar los brazos a aquel que está caído. Esa es la función de un hombre, de una mujer de Dios, que tiene a Cristo en su corazón y que ha sabido experimentar en su vida los procesos del Señor. Dice la Escritura, salga de nuestra boca toda palabra corrompida. Ni deberíamos, hermano, siquiera mencionar los garabatos.
Sí, Señor.
Pero la palabra aquí está hablando no solamente de aquellas cosas, sino que todo lo que sale de nuestra boca es que contamina. Palabras corrompidas que Dios no quiere que estén en medio del pueblo. Porque esta es la iglesia santa, la que fue comprada a precio de sangre en el madero de la cruz, en un sacrificio que ni usted ni yo vamos a poder equiparar nunca, ni en nosotros, ni lo vamos a ver nunca jamás en ninguno. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alabamos a Dios en esta mañana? ¿Cuánto estamos concentrados en esta palabra? Amén. Hermanos, momento en donde no entendemos, pero debemos ser capaces, hermanos, de vivir practicando esa presencia de Dios en nosotros, aún cuando a nuestro alrededor parece que nada tiene sentido. En primer lugar, si tuviéramos que recibir un consejo de parte de Dios, yo le diría al pueblo de parte del Señor, hermanos, no demandemos entender todas las cosas. En nuestras mentes queremos tener el control de todo. Queremos dominar toda situación y queremos tener explicación para todas las cosas. Y aunque es bueno, hermanos, que estemos siempre en esa búsqueda del conocimiento y tratando de comprender, no demandemos, hermanos de Dios, entender todas las cosas. Porque hay cosas que simplemente tenemos que vivirlas para poder explicarlas. Porque hay cosas que no pueden ser explicadas con palabras si no pasamos por los procesos y los vivimos. Porque hay cosas que nuestras palabras no alcanzan a explicar la magnitud de las situaciones y de los procesos que Dios nos hace vivir, experiencias buenas o malas. Hay palabras que quedan cortas para poder explicar. No pretendamos, mis hermanos, entender todas las cosas. No demandemos, hermanos, al Señor tener que entender cada cosa que estamos viviendo. Más bien, tratemos, hermanos, de poder analizar cada una de las situaciones, pero aceptando que Dios tiene el control de todo y confiando en Él, que Él sabe hacer las cosas mejor que como yo las puedo hacer. Yo puedo intentar hacer algo, puedo decidir hacer algo, pero Dios me puede llevar por otro camino, y ese camino quizá para mí es extraño, quizá para mí es confuso y difícil, pero a la postre ese camino es el mejor. Y Dios hace las cosas de una manera más excelente que lo que podemos hacer nosotros. No demandemos siempre entender todas las cosas. José, hermano, no había hecho nada malo. Al contrario, hermano, tuviéramos que felicitar a un hombre como José. Que no está, hermano, como algunos soberbios cristianos de este tiempo que dicen, yo puedo manejar esto. Yo puedo beber, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo manejo todo esto. Yo puedo estar conversando con esa mujer y yo puedo controlar, yo puedo manejar todo. Y no es así. José, hermanos, huyó de la tentación. Salió arrancando, hermanos, no se devolvió siquiera a buscar su vestimenta. Salió corriendo, hermanos. Quizá a veces esa sea la actitud que nosotros deberíamos tener frente a una tentación y frente al pecado. No quedarnos haciendo frente diciendo, no, yo puedo, yo me la domino esto, yo puedo controlarlo. Cuando en realidad en nuestras mentes finitas, hermano, en nuestra poca capacidad, no tenemos fuerza para hacerlo. Sino que la actitud correcta muchas veces es huir. No, yo me voy a juntar con los amigos, pero hasta aquí voy a llegar yo. Y cuando llegue las 11, ahí yo me retiro. Y cuando llega las 11, hermano, quédate. Y no reaccionó, sino hasta cuando era las 5 de la mañana, hermano. Ya estaba todo ebrio, ya estaba todo drogado, igual que todos los demás, hermano, hablando las mismas cosas que todos los demás, palabras soeces y vulgares. A la próxima me voy a controlar. Y no va a venir nunca eso, hermanos. No va a venir jamás eso. ¿Por qué? Porque en nuestra capacidad no podemos hacerlo. El predicador el día jueves lo decía, esto no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Si no tenemos fuerza, hermanos, para dominar nada, no tenemos fuerza para poder enfrentarnos delante de Satanás y poder luchar con nuestras propias armas. ¿Qué arma tenemos, hermanos, si no estamos en Cristo? ¿Qué arma vamos a tener si no practicamos nuestra vida espiritual? ¿Qué vamos a tener, hermanos, armas si no estamos en oración? Si no oramos ni siquiera 5 o 10 minutos, ¿con qué arma nos vamos a presentar delante del enemigo? Muchos desconocen, cristianos desconocen que estamos en guerra. Ellos viven su guerra en YouTube, hermano, viven su guerra en Facebook y en Instagram. Ellos están viendo películas en Netflix mientras el enemigo está destruyendo su matrimonio. Sus hijos están en TikTok viendo pornografía, hermano, viendo sensualidad, mientras ellos creen que están construyendo un hogar como para Cristo. Los hijos, hermanos, están viendo cualquier cosa inmunda en sus celulares mientras los padres creen pretender que están construyendo un hogar como para Dios. Creen que están dando la lucha, creen que están dando la batalla, creen que están haciendo cosas como para Dios y no se dan cuenta que el mismo segundo el enemigo le está destruyendo a sus hijos, formando en ellos cosas que no corresponden, cosas que no le llevan a Dios, no le llevan a bendición. Es necesario que nosotros tengamos, hermanos, cada día un despertar al Espíritu. Sabiendo, hermanos, que en todo momento nosotros vamos a ser tentados. Y que no está en nosotros. Si es que no estamos en Dios, si es que no estamos con la fuerza de Dios, no vamos a tener capacidad de reacción alguna. Solamente Dios. Solamente Él puede ayudarnos a vencer nuestra lucha que es diaria. José no había hecho nada malo, pero por causa de la justicia y de la verdad, del temor a Dios, tuvo que vivir una situación que aparentemente no tenía sentido. Si vamos a Proverbios 3, versos 5 y 6, dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Propia prudencia. Esa es nuestra propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia manera de pensar. No te apoyes en tu propia forma de ver la vida. No te apoyes en tu prudencia. No te apoyes en lo que tú sabes porque te puedes equivocar. Más bien fíjate de Dios de todo tu corazón porque Él tiene poder para enderezar tu vereda. Yo recuerdo a mi madre cuando yo le decía: mamita, quiero postular ahí. Mi mamita me decía, le preguntó al Señor, hijo. Y siempre me acuerdo de eso. Mamita, quiero ir allá. Le preguntó al Señor. Mamita, quiero tomar esta decisión. Porque yo creo que esto es lo mejor. Porque mire, fíjese que esto, lo otro y lo otro, estas son cosas buenas, son cosas positivas. Y le preguntó al Señor, me decía. ¿Cuántos hermanos aquí estamos buscando dirección de Dios al tomar una decisión? ¿Cuántos estamos buscando que Dios enderece esas veredas que dice el Señor? ¿Cuántos dejamos espacio para que el Señor haga y actúe en nosotros? Y no somos como muchos creyentes que aún en este tiempo, hermano amado, están apoyándose en su propia opinión. Están apoyándose en su propio conocimiento. Están apoyándose en lo que ellos creen que es lo mejor. Y muchas veces allí viene una equivocación y viene después de eso consecuencia. Hermanos, en segundo lugar, la palabra nos invita a no dejar de ser fieles al Señor. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, quizá aquí, hermanos, no todos estamos pasando momentos difíciles, porque todos somos personas distintas, pero sí, en la línea de nuestras vidas, hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por estos momentos que son propios de la vida. Por lo tanto, esta palabra nos concierne a todos. Es palabra de Dios para todos, porque todos encontraremos situaciones en nuestra vida. No dejemos de ser fieles al Señor. Si vamos al capítulo 39, hermano, verso 21, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por hacer, hermanos, lo bueno, por hacer lo bueno, no quitó, hermanos, que él siguiera sirviendo. Por hacer lo bueno, hermanos, no quitó, hermanos, de servir. No quitó de hacer lo que correspondía, porque dice la Escritura: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, cuando el Señor llevó a José a la cárcel, el Señor allí en la cárcel dice que lo prosperaba. Alguien dice: pero ¿cómo tú me puedes prosperar, Señor, si yo estoy en una prueba? ¿Cómo tú me puedes prosperar si yo estoy pasando por un momento que es difícil? Pero en los planes de Dios, muchas veces ese momento difícil es parte del proceso de su bendición. En los planes de Dios, ese momento difícil a veces obra ¿cómo se dice en la piscina cuando hay un trampolín? No sé, ese instrumento donde uno salta y luego cae, hermano. Eso sirve como para saltar a otro nivel. Dios tiene ese proceso como un presupuesto para la bendición. Nosotros creemos en nuestras mentes que son finitas, que ese proceso a nosotros nos va a terminar hundiendo y va a terminar derrotándonos. Pero Dios tiene preparada para nosotros una gran victoria. El Señor tiene para nosotros que después de todos los momentos de proceso, nosotros vamos a ser vencedores. Es la promesa del Señor para su pueblo, es lo que nosotros hemos recibido en fe. Cuando nosotros dijimos: Señor, yo te recibo en mi corazón, yo recibí con él su promesa y recibí con él la victoria para mi vida. Aún en la prisión, Dios lo prosperaba. Aún en la prisión, él supo levantar palabras. Aún en la prisión, él estaba cuidando a los presos. Aún allí era prosperado, porque eso no era una excepción, ni Dios se olvidó, ni Dios dejó de mirarlo, ni el Señor le dio vuelta la espalda, sino que ese proceso estaba predeterminado por Dios para provocar bendición en la vida de ese hombre. Ese proceso que tú estás viviendo, ese proceso que tú tal vez vas a vivir o que has vivido, es lo que Dios tiene predeterminado para el día de mañana llevarte a un estado de bendición.
Amén. Gracias, Rey.
No lo vivas con tus ojos cerrados, ni lo vivas en amargura. Hermanos, también es necesario decir, en el nombre del Señor, no cedas a la amargura. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrá la respuesta? Estoy orando, estoy golpeando puertas, estoy haciendo esto. Y a veces llega el momento en que decimos: ya no puedo esperar. No cedas, hermano, a esa tentación. No cedas, hermano, a la amargura. Porque viviendo un proceso difícil, sumado a la amargura, vas a encontrarte con una... Vas a encontrarte con una predisposición que es distinta a la que debe tener un hombre, una actitud correcta delante de Dios. No va a estar esa actitud correcta. Si tú cedes a la amargura, tu corazón se va a llenar de sombra. Y vas a estar esperando, hermano, y vas a estar arrastrándote en tus sentimientos con dolor, con amargura. Y no vas a permitir que el gozo del Señor entre en tu corazón. Tienes que ser capaz, hermano, de levantar tu mirada y ver al Señor en medio del proceso. Porque cuando tú estás en lo bajo y miras tu terreno y miras tu casa, tú no puedes ver otra cosa más que lo que está a tu altura. Ver las puertas, ver las ventanas, ver los muebles, ver las cosas. Pero si tú miras al cielo, allá va a estar el sol siempre. Es lo mismo, hermano, que tus problemas. Si tú no levantas la mirada, nunca vas a poder ver a Cristo. Siempre vas a estar viendo la magnitud de tu problema. Siempre vas a estar viendo el dolor de tu situación. Siempre vas a estar viendo tu incapacidad. Pero cuando tú levantas tu mirada, tú ves a Cristo. Tú ves al sol de justicia, hermano. Tú ves al Señor sobre tus problemas. Y cuando tu mirada está puesta en el Señor, tu visión cambia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque Dios es poderoso. No cedamos, hermanos, a la amargura. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria tiene, hermanos, si estamos viviendo para soportar solamente problemas? ¿Qué gloria tiene si estamos viviendo, hermanos, para soportar solamente abofeteos por causa de nuestras malas actitudes y de nuestro pecado que es delante de Dios? Incredulidad, desconfianza. No tiene ninguna gloria, hermanos, venir el domingo, ¿cierto?, y tratar de recargar esas pilas cuando el Señor nos está diciendo: yo soy tu vida, yo soy el fuego que debe estar dentro de tu corazón, no solo en el momento de culto, sino que también en tu casa, también en el camino, en tu acostarte, en tu levantarte. Yo quiero estar contigo, obrando en tu vida. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué gloria tiene, hermanos, si vivimos soportando el pecado de la incredulidad y soportando somos abofeteados? Más bien, hermano, el Señor nos dice: si haciendo lo bueno tenemos que sufrir en algún momento y lo soportamos, esto sí que tiene aprobación delante de Dios. Si vamos viviendo con gozo, si vamos con esperanza, si vamos con gratitud, si vamos con una buena relación con nuestro Dios y tenemos que vivir procesos difíciles y no entendemos, pero aún así glorificamos a Dios en la prueba, alabamos a Dios en nuestra situación, seguimos adelante mirando a Cristo, esto es aprobado por Dios. Bendito sea tu nombre.
Para siempre.
Alabado sea el nombre del Señor.
Amén, Señor.
Hermanos, también es necesario decir que no estemos negativos a seguir esperando. No estemos negativos, hermanos. No se bajen nuestros brazos a la hora que el Señor nos pone en un momento de que hay que reaccionar esperando. Tú sabes que en algún momento Dios te habla y te dice: ahora es cuando tienes que actuar, ahora es cuando tienes que ir, ahora es cuando tienes que operar en algo, ahora es cuando tienes que ejecutarlo. Pero en algún momento Dios te va a hablar y te va a decir: espera. Y tu corazón ansioso va a querer ejecutar acciones. Tu corazón ansioso va a querer tomar decisiones. Tu corazón ansioso va a querer moverse de ese estado. Tu corazón ansioso va a querer buscar respuesta quizás en otro lado, y muchos se van a ir desesperados de esta iglesia y van a ir a otra iglesia para que un profeta le diga algo, como si aquí no estuviera la palabra de Dios, como si aquí no hubieran dones también, como si aquí no se moviera el Señor. Andan itinerantes de una iglesia en otra buscando a ver si Dios le habla algo, y lo único que encuentran son más y más y más angustia y más desesperación, porque no han tenido la actitud correcta de esperar. Espere. Espere. Si Dios no lo hizo hoy día, lo va a hacer mañana.
Amén, Señor.
Como Dios me ha sostenido hasta aquí, también me sostendrá mañana.
Amén.
Como Dios ha tenido misericordia de mí hasta aquí, también lo hará contigo mañana.
Amén.
Si Dios a ti te ha guardado hasta el día de hoy, también te guardará mañana.
Amén, Señor.
Espere. Sepa esperar. No esté negativo para esperar. Génesis 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué pasó ahí? José le dijo: tú te podrías acordar de mí cuando tengas la ocasión de hablar. ¿Podrías acordarte de mí para que yo pudiera salir de esta cárcel? ¿Pudieras tú llevar una palabra que tú vas a estar delante, en la audiencia tú vas a estar delante de las autoridades, tú pudieras hablar por mí? Después de todo lo que José había servido, él pensaba que podía obtener alguna ayuda. Sin embargo, el verso 23 del capítulo 40 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero después de eso, no dice la Escritura, y José se angustió de gran manera al ver que lo habían olvidado. No. Dice que siguió sirviendo, y luego el Señor le puso como jefe en la cárcel, y luego el Señor lo liberó de la cárcel. No hay ningún relato de angustia, no hay ningún relato de dolor, no hay ningún relato, hermano, de frustración, porque un hombre lo había olvidado. Era tal vez su única esperanza de que alguien pudiera llevar su voz delante de la autoridad para ser liberado. Sin embargo, aquello no ocurrió. Por el contrario, dice que le olvidó. Pero no hay ningún relato de amargura. Ese es un ejemplo para nosotros. No funcionó. No se abrió la puerta. Todavía estoy en esta condición. No va a haber angustia en mí. Voy a estar esperando al Señor, porque en algún momento, igual, hermanos, como dice la Escritura, se le fue el sueño al rey y el rey hizo justicia. Estoy refiriéndome a Mardoqueo, cuando había hecho todo y nadie y nada se había hecho con él. Una noche al rey, dice, se le fue el sueño y preguntó: ¿qué honra se le ha dado a este hombre? Y los demás que estaban alrededor le dijeron: nada hemos hecho con él. Algún día, esa es nuestra fe. Dios abrirá la puerta. Algún día Dios traerá respuesta. Puede que no sea el día de hoy, pero sé que el Señor ha escuchado mi oración y sé que Él tiene propósitos con mi vida. Finalmente, no deje que sus sueños se disuelvan. José había recibido un sueño, lo abrazó, se alegró y tal vez cometió quizás el error de contarlo. Pero él lo contó porque él abrigó ese sueño. Dios puso ese sueño y él lo tomó como para sí y amó su sueño y lo contó. Y lo compartió. Y aunque su sueño generó envidia, hermano, generó dolor, generó quizá en algún momento desazón para su vida, fue esa capacidad de soñar que lo llevó a ver el cumplimiento de su promesa. Y esa promesa, hermano, también tú la has recibido de parte de Dios. La Biblia, la Escritura está llena de promesas. Y aún así, en el plano profético, todo, alguno, o quizá uno o varios de nosotros, hemos recibido una promesa de parte del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros somos capaces de abrigar esa promesa, veremos, hermanos, con fe, veremos el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. No dejemos que nuestros sueños se disuelvan por un momento de dolor. Génesis 41, del verso 37 al 44, usted lo puede leer después. Pero ahí habla, hermanos, voy a decir solamente el subtítulo: José, gobernador de Egipto. Creo que no se necesita decir más. Mira lo que Dios hizo con él. Un esclavo. Después un prisionero. Y mira cómo Dios lo levanta. Y ahora este capítulo dice José, gobernador de Egipto. Hermanos, quiero cerrar esta palabra compartiendo con ustedes una pequeña reflexión. Siempre es temprano para rendirse. Nunca es tarde para comenzar.